Bueno, son las 7:43 minutos. Como avanzábamos hace un ratito, en la Comunidad Canaria se convocaba esa nueva bolsa de empleo, y a pesar del recurso de los sindicatos, esa nueva bolsa de empleo se va a continuar con ella. Vamos a hablarlo con Javier Galván, es el responsable del sector autonómico del CESIF en Canarias, que han decidido esta impugnación de las listas complementarias de empleo. Javier Galván, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿por qué no les convencen estas listas abiertas de empleo?
Bueno, no se trata de que no nos convenzan. Ya desde que se negoció el pasado año, ya adolecía de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando se convocan estas plazas no se abre plazo de subsanación, que además viene establecido en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. Presentar la solicitud y después ya, si se ha equivocado, ya no hay plazo para subsanar. No hay una lista provisional donde se puedan presentar reclamaciones, etcétera, ¿no? Pero lo grave de todo esto, ya cuando se empiezan a producir la convocatoria de las diferentes listas, se saltan la propia Ley de Presupuestos de Canarias. O sea, ellos que obligan a todos los ciudadanos, el gobierno, a los ciudadanos a que cumplan las leyes, ellos las propias leyes que elaboran no las cumplen. Entonces ahí es donde luego nosotros sí vemos un vicio muy grave de estas listas, ¿no?
¿Qué es lo más grave que se incumple?
Hombre, vamos a ver, no se dan las circunstancias exigidas en el artículo 54.4 de la Ley de Presupuestos, ¿vale? Porque además lo dice así, claramente: habiéndose agotado o no existido disponibilidad de personas integrantes de las listas de empleo vigentes, al momento de dictarse, la resolución cuando la saca, no existan, no se dispongan integrantes disponibles o no puedan obtenerse de cualquier lista de otras administraciones públicas. O sea, estamos diciendo que las listas tienen que estar agotadas, que no existan listas, o incluso que no existan listas en otras administraciones públicas. Eso se lo saltan absolutamente, ¿no? En primer lugar, y empiezan a llamarnos personas de las listas de ingenieros de caminos, que hay una lista que no se ha movido. Hay 69 personas, creo recordar, en esa lista, y han convocado lista de ingenieros de caminos. O sea, se salta la ley. Trabajo social, hay una lista de trabajo social que está integrada por 557 personas, han llamado unos 260, o sea, faltarían por llamar 297 personas más, y han convocado esa lista. Del Cuerpo de Gestión General también hay lista vigente, han convocado esa lista. Entonces, cada vez van saltando más listas que están vigentes, que no se han agotado, ni siquiera se ha verificado si existen en otras administraciones, y se salta este artículo de la ley, el artículo 54.
¿Esto puede acabar en lo mismo que ustedes están reclamando en estos momentos, que se hagan fijos a los trabajadores?
Vamos a ver, no, porque ahora con la ley 20/2021 se establece que un interino no puede estar más de 3 años, y en caso de que la plaza esté convocada se prorrogaría por un año más. O sea, no se pueden hacer fijos porque ya hay un mandato legal que lo impide, ¿no? Pero así todo, estamos peleando precisamente para el cumplimiento de esa ley 20/2021, para bajar la temporalidad por debajo del 8%. En la Administración General, que son para las que se convocan estas listas, hay una temporalidad aproximada del 36%, y si hacen un llamamiento a esos 500 que tienen previsto, entre los 100 y 500, si hacen el llamamiento a esos 500, porque al fin y al cabo siguen siendo trabajo temporal, ¿no?
Sí.
Llegaría al 40% de temporalidad. O sea, hay una ley que quiere que bajemos la temporalidad, y sin embargo, con esto lo que hacemos es incrementarla.
No. Bueno, lo que nos han dicho es que falta personal, que la Administración tiene poco personal, que con el personal que tenemos no podemos gestionar todos los retos que tenemos por delante, como los fondos Next Generation que vienen de la Unión Europea. Realmente es así, porque en alguna ocasión, Javier, aquí hemos planteado, y todos los departamentos están igual de saturados y todos tienen escasez de personal, o hay algunos que están bien y se podrían derivar a personal a otros departamentos.
Hoy por hoy está todo saturado. Yo voy por cualquier departamento y hay tongas de expedientes por tramitar, se abren plazos. Usted va a vivienda, por ejemplo, y con las ayudas de alquiler, pues bueno, está todo saturado, la gente tiene que dejar de hacer su trabajo para grabar ayudas, etcétera, ¿no? O sea, que deja un trabajo para acometer otro. Así todo, vamos a ver, sí es verdad que hace falta personal, sobre todo para hacer tramitar los fondos que vendrán de la Unión Europea, pero las cosas se pueden hacer bien. Vamos, tenemos claro que la Ley de Presupuesto 2021 se aprobó en diciembre de 2020. Han tenido todo un año para estudiar esto y sacar unas listas ajustadas a derecho. No han hecho nada. O sea, esperan a final de año, cuando va venciendo el año, o sea, finaliza la vigencia de esa Ley de Presupuesto, y les entran pistas. No, las cosas hay que hacerlas bien. Lo que no podemos hacer es, y lo dije al principio, obligar al ciudadano a que cumpla las leyes, y ellos se las saltan a la torera. Eso desde luego no lo vamos a consentir.
Javier, le saludan al resto de compañeros. Leopoldo.
Sí, yo le querría preguntar por la situación que usted ha descrito. A mí me parece que es bastante grave. Dice que está todo saturado, con tongas de expedientes esperando su tramitación, etcétera. Yo no sé si ha influido la pandemia o no ha influido la pandemia, pero tenemos, si no recuerdo mal, 60,000+ funcionarios en la comunidad autónoma. Si tenemos nuevas herramientas tecnológicas, procesos informáticos acelerados, trabajos en tiempo real y a distancia, ¿qué tiene que pasar para que haya un orden y un funcionamiento racional en la Administración Pública Canaria? ¿Vamos a seguir creciendo el número de funcionarios? ¿Es que los funcionarios son tontos? ¿Es que el sistema funciona mal? ¿Qué es lo que falta? Usted perdone que sea tan radical la pregunta.
No, lo entiendo. Y además el ciudadano se hace esta pregunta también, ¿no? Es verdad que gran parte de esos 60,000+ empleados públicos que hay son sanitarios y docentes. Que se cuenta, sí, por claro. Ejemplo, con la pandemia se tuvo que tirar de muchos docentes, sobre todo porque bajaban los ratios en los colegios. De sanidad, pues ya se puede imaginar, también se ha tirado de mucha contratación de personal sanitario. Administración General ha tenido una pérdida de personal, la Administración General, que son los que gestionan la documentación, hablamos del auxiliar administrativo, administrativo, técnico, cuerpo de gestión, ha habido pérdida de personal, y es verdad que con la pandemia se implantó el teletrabajo, pero sí, también es verdad que no estábamos preparados para el teletrabajo. Hay gente que gestiona muy bien las herramientas tecnológicas, hay otras personas que no tanto, y evidentemente la Administración no estaba preparada para gestionar el teletrabajo. Estamos todavía pendientes de la propia Administración. Vamos a ver, se aprobó desde el año pasado que tenía en abril del año pasado tenemos que tener un reglamento de teletrabajo que todavía estamos esperando. Es una mesa técnica para implantar el teletrabajo, la gestión y cómo se controla el teletrabajo. Se acabó las reuniones de la mesa técnica y a día de hoy no ha salido un decreto de teletrabajo en el gobierno de Canarias. O sea, esto se va dejando, va pasando el tiempo, y esto repercute en la asistencia del ciudadano, que los funcionarios, le garantizo que los empleados públicos, todos quieren dar la mejor gestión al ciudadano, pero a veces nos vemos con los impedimentos que nos pone el propio gobierno.
Ya, pero bien, ¿no se ha aprobado ese reglamento? Buenos días y perdone, no se ha aprobado ese reglamento, pero lo primero que se ha exigido es que tienen que ser 3 días en vez de 1, y por lo tanto a partir de ahí hacemos lo que sea. Eso que usted me está contando se lo puedo aplicar también a la Seguridad Social, que hay gente que duerme en la puerta de las oficinas de la Seguridad Social con el objetivo de coger un número para poder ser atendido, porque solo se reparten 20 al día. Eso lo podemos aplicar en cualquiera de los departamentos donde no te atienden sin una cita previa, y para que te cojan esa cita previa tiene que llamar uno previamente y no hay nadie que coja el teléfono.
Vamos a ver, eso es inadmisible. Yo creo que ya se lo había comentado usted mismo en su momento, eso es inadmisible, eso no puede ser. La prestación presencial del ciudadano tiene que quedar garantizada. Por eso se trata de aprobar un reglamento de teletrabajo donde ese servicio quede garantizado, porque no todo el mundo nos pasa ahora con los bancos. Las personas jubiladas que están protestando dicen, oye, yo quiero una atención personalizada, yo con las nuevas tecnologías...
No me lo distraiga, hábleme de lo suyo, por favor, ¿vale? No me lo distraiga con lo de los bancos, que pues, ya lo de los bancos no, lo hablaremos después, que seguro que Mayer tiene a alguien. No, vamos a hablar de la función pública, porque en la función pública somos muchos los que nos quejamos de que no hay...
Creo que he sido claro. He dicho que eso es inadmisible. No se puede permitir que un ciudadano no tenga una atención directa, personalizada y inmediata. Pero, o por lo menos lo más inmediata posible.
¿Quién es el responsable?
Pero vamos a ver si no hay los responsables políticos, siempre lo he dicho.
Porque ellos dicen que son ustedes, los sindicatos.
Que me lo digan a mí en la cara. Vamos a ver, los sindicatos no. Hay que regular el teletrabajo. Hay que regularlo, es una herramienta eficaz. Se rinde muchísimo más, hay gente que trabaja muchísimo más teletrabajando que en una oficina, porque los existe. Ahora, también hay que hacer un control, y además el sindicato CESI siempre lo ha dicho, hay que controlar el teletrabajo. Lo que no se puede permitir es que una persona que esté teletrabajando no trabaje o no cumpla sus funciones. Si no cumple sus funciones, evidentemente, puede ser sancionable igual que cualquier empleado público que esté presencialmente. Oiga, hay que tener un control, hay que controlar el trabajo que se hace y los objetivos que se tienen que cumplir. Y una de las cosas que siempre hemos dicho, la atención, a nosotros no nos paga el político, nos pagan los ciudadanos con sus impuestos. Y nos debemos a ellos, ¿vale? Y eso es lo que usted planteaba de la Seguridad Social, eso es inadmisible. No lo entiendo.
Pero... Pero eso está pasando, y eso ya lo... Porque por mucho que lo denunciemos en los medios de comunicación, el otro día hizo COPE Canarias un auténtico esfuerzo para estar allí durante 2 días seguidos. Oímos a la gente. Si algún dirigente de la Seguridad Social en Canarias oyera lo que oímos los oyentes de COPE Canarias, desde luego que le pondrían a esto otro tipo de remedio. Pero la situación... Ahora mismo estamos hablando con usted, ¿no?, que es un responsable sindical y demás, y estamos hablando de un asunto como es la función pública y los trabajadores, que los trabajadores de la Seguridad Social también son funcionarios, no lo olvidemos. ¿Qué ha hecho usted, por ejemplo? Porque usted se queja aquí, pero ¿usted ha hecho algo, le ha dicho algo a sus compañeros de que eso no puede ser?
Lo hemos discutido y evidentemente yo no llevo lo que es Administración General del Estado, estamos hablando de Administración General del Estado, yo llevo Comunidad Autónoma, pero sí es verdad que los responsables autonómicos y provinciales de Administración General del Estado, sí, por lo menos están trinando con eso. O sea, ellos, pero no somos culpables. El hecho de que las oficinas, los horarios, la presencialidad la marcan las jefaturas de servicio, el propio gobierno, son los que marcan la presencialidad y cómo se va a atender. O sea, eso no lo marcan los trabajadores. Los trabajadores no dicen, yo no abro, yo no atiendo. De hecho, dijo que sacaron en su momento, cuando suspendieron el teletrabajo, todo el mundo tenía que ir presencial, pero al final la atención seguía siendo la misma. O sea, no se abren las oficinas, hay que coger cita previa, evidentemente eso hay que solucionarlo y eso tiene que ser negociado y tienen que buscar las vías para que el ciudadano sea atendido como es debido. Pero no pueden echarle la culpa solo a los funcionarios.
Ya. Le traslado algunos mensajes, ¿no?, para que tenga también la reacción de los oyentes. Dice, buenos días, si un funcionario trabaja mejor en la casa que en la oficina, que lo echen a la calle. Igual que los sindicatos, que mejor que no estén porque son unos chupasangre, nada más que a mamar dinero. Dice otro oyente, dice, los ciudadanos pagamos toda la fiesta, pero no podemos decidir sobre el uso y eficacia de lo que pagamos. Imaginen estos argumentos en una empresa privada o los autónomos. Otro mensaje. Pero si todas las empresas han reincorporado a sus trabajadores a sus puestos, ¿qué hacen los funcionarios en teletrabajo aún? Otro oyente, el que debe controlar no quiere que lo controlen. Buenos días, si somos una población donde la mayoría son personas mayores, ¿de qué estamos hablando? Atención personal ya. Dice también otro oyente, buenos días, mi madre lleva 11 meses esperando que le aprueben la pensión no contributiva, y mientras sin cobrar un euro. Jaime.
No, vamos a ver, buenos días. Me llama la atención lo que calculo que le llamará la atención absolutamente a todo el mundo. Recuerdo que meses atrás escuchamos por parte de los sindicatos y por parte de los responsables del gobierno, hay que regular el teletrabajo. Estamos en febrero y seguimos diciendo hay que regular el teletrabajo. Se va demasiado lento y en el transcurso de estos meses hay mucha gente que se ha quedado aislada, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, porque o bien no tienen las herramientas o bien no saben utilizarlas y cuando llegan a la ventanilla, pues desgraciadamente fracasan, ¿no? ¿No habría que meterle velocidad a todo esto?
Hombre, por supuesto, y la hemos metido, yo creo que es una de las cosas...
Hombre, velocidad, lo que se dice velocidad...
No, la hemos metido, pero que vamos a ver, es lo que le decía que pasaba antes con las listas de empleo. Hay unas cosas que se aprueban en un año, llegamos al año siguiente y todavía estamos con ello. O sea, no hay celeridad, pero eso no es culpa de los sindicatos, ¿eh? Los sindicatos estamos presionando para que todas estas cosas salgan adelante. Pero bueno, no hay manera. Y si es verdad, yo le doy la razón... a los comentarios de los ciudadanos, porque nosotros estamos muy cerca del CEMAC y nos vienen todos los días personas pidiendo ayuda al sindicato. Nosotros incluso les tramitamos las papeletas de despido de forma gratuita, ni siquiera a lo mejor tiene que esperar un ratito, porque los abogados estamos ocupados, pero se les tramita todo. O sea, no es que sea solo para pagar. Nosotros ayudamos al ciudadano en todo lo que podemos. De hecho, incluso muchas veces intentamos hacer gestiones directas incluso con la seguridad social, porque es vergonzoso, o sea, que un ciudadano vaya... Lo vimos nosotros incluso en nuestras propias carnes. No solo le pasa al ciudadano, nos pasa a los funcionarios también.
Javier dice, ojo a lo que dice este señor, cualquier funcionario que no cumpla con su trabajo puede ser sancionado. Al resto nos despiden, ahí está el problema.
¿Cuántos
funcionarios conoce usted que han sido sancionados?
Muchos.
¿Y qué consecuencias tiene?
¿Qué consecuencias tiene? Incluso la pérdida de la condición de funcionario, que es solo por un juzgado, evidentemente. Pero yo también le pongo a ese ciudadano un ejemplo, y lo pongo muchas veces. Los funcionarios estamos para velar porque las leyes se cumplan. pero no solo para el ciudadano, sino también para el político, ¿no? Es una especie de fiscalización. Yo pongo usted que yo estoy trabajando en vivienda y llegue un ciudadano por allí, haya solicitado una vivienda de protección oficial y, Dios, qué casualidad, pues le ha tocado una vivienda a este señor, pues genial. Y llegue el político de turno que me pueda despedir y me diga, no, mira, a este no le da usted la vivienda, a este que es de mi partido. ¿Vale? Y si me puede
Javier, quedar bien, eso no se otro, puede hacer, Javier, eso no lo hace ningún funcionario, se atreve a hacer un cambio de eso que después lo pueden empapelar a él, si de lo que se queja la mayoría de los ciudadanos es precisamente de que hay funcionarios que por no mojarse ni siquiera se acercan a la orilla, es decir, que no dan el visto bueno a determinados planes para que ellos no... no me diga usted eso, que hay funcionarios que hacen ese tipo de cosas, porque no lo hay. Fíjese, por ejemplo, en un ayuntamiento con lo que es un cambio de expediente de poner unos dineros en un sitio o en el otro, ¿no? Y lo que está sucediendo con los reparos, pues eso, imagínese si lo hacen funcionarios.
Bueno, pues eso se me está dando la razón. O sea, ¿pero por qué hace un funcionario eso? Porque no lo pueden despedir. Porque si lo pudieran despedir, lo que ponía el ejemplo de la vivienda, usted que hace 15 años más esperando por una vivienda, que si este me va a echar a la calle, el político no tiene por qué saber de normativa ni de leyes, si me va a echar, evidentemente, después me veo en la calle, pues le digo que al ciudadano que espere 15 años más, que se la oiga, que me dice el político que se la dé. Es un ejemplo, ¿no?
Claro, pero está poniendo usted muy mal a los políticos, como que si los políticos solo le dieran casas a los de su partido y que uno tiene que tener el carnet en la boca. Está poniendo usted chungo, don Javier.
Yo estoy poniendo
yo lo que usted ha dicho, yo me limito a lo que usted ha dicho, don Javier.
Bueno, es lo que hay, vamos a ver. Usted dice que por qué los funcionarios son fijos y no pueden ser despedidos. Pueden ser, personal laboral, por ejemplo, si hizo expediente disciplinario con despido. Oiga, y existen. El personal funcionario pasa un procedimiento selectivo, igual que mucho personal laboral, pero el personal funcionario de carrera está para eso. Desde que se creó el cuerpo funcionario, era precisamente para hacer de fiscalización al poder político.
Javier, una pregunta más de
sí, una duda, porque como estamos hablando de cosas que hace meses se dijo que se iban a arreglar, ¿el sitio está funcionando?
Vamos a ver, está empezando a funcionar.
¿Qué significa exactamente está empezando a funcionar?
Hay ciertas aplicaciones que están funcionando y otras que no. Vale. O sea que...
Ya, pero en estos momentos, para el oyente que está perdido, que a lo mejor no recuerda ni qué es el sitio, ¿cómo se hace el control horario de los funcionarios?
El control horario se hace fiqueando, evidentemente. Se está fiqueando ahora mismo de forma telemática o incluso pueden fichar con huella dactilar también.
Ya, pero el que ficha telemáticamente nadie lo controla, ¿no?
Hombre, tiene que controlarlo, evidentemente. Es otra de las cosas que tenemos con el tema del teletrabajo. Tiene que regularse el fichaje. No se ha hecho, o sea, carecemos de ese reglamento de teletrabajo que establece todo, cómo se ficha, dónde se ficha. De hecho, dense cuenta que el fichaje tiene geolocalización, o sea, la administración sabe desde dónde se está fichando.
Pero vamos a ver, hasta dónde sabemos, desde el cese del contrato, que se paralizó una gran parte, las entradas y salidas se hacen con, corríjame si me equivoco, se hacen con incidencia, es decir, que es el funcionario el que pone la entrada y la salida. O digo más, insisto, corríjame si me equivoco, ¿los controles de huelga son firmando un papel? ¿En un papel?
Sí, no, los controles de huelga se notifican firmando un papel. De hecho, pues se pasan en los departamentos un papel a ver si han secundado la huelga o no. Y se hacen varios bonos, se hace durante varias veces al día, se pasan recogiendo firmas. Eso se está haciendo así, pero bueno, yo prácticamente siempre se va la huelga, ficha la entrada, después se va y ficha la salida, se hace una especie de controles de firmas.
¿Y a usted le consta que la geolocalización está funcionando? O sea, tiene eso amarrado.
Vamos a ver, yo como no ficho porque estoy liberado, pero en principio debería estar funcionando.
Pero vamos, tiene la información de que esté funcionando, al margen de que no lo necesite usted personalmente, sí tiene la información por sus compañeros y como sindicato de que la geolocalización está funcionando.
Tengo que verificarlo, no puedo garantizarlo al 100%, pero según tengo entendido o me habían comunicado, parece que sí, ¿no? Pero tendría que verificarlo con los compañeros si es cierto, si está funcionando la geolocalización o no. Por lo menos es una de las funciones que estaban funcionando y habrá que verlo, lo verificaré.
Lo llamamos en un rato y le preguntamos. Javier Galván es responsable del sector autonómico del SESIF en Canarias. Muchas gracias, Javier. Un abrazo.
Muchas gracias. Espero esa llamada.
Muy bien, gracias. Se lo agradecemos.
Venga, hasta luego.
En un rato lo llamamos.